Bueno, seguimos con estas clases que las llamamos temas esenciales, porque la idea es ir cubriendo diferentes temas bíblicos necesarios, prácticos para nuestras vidas. Por cierto, como paréntesis, después de hoy habrá 3 domingos seguidos sin clases, lo cual quiere decir que seguimos viniendo a las 11, para las 11 ya empieza directamente el culto. Entonces el culto no va a ser a las 12, los días 15, 22 y 29 de diciembre, sino a las 11. Y es porque van a participar los jóvenes y los niños, va a haber algunas cosas especiales de Navidad y por eso cambiamos un poco el formato hasta enero. Y a partir de enero volvemos al formato de hoy con la clase a las 11, como ahora. Entonces, estamos con los temas esenciales y vamos con el tercer tema, el tercer bloque de enseñanza. Empezamos en febrero con el primer bloque y estamos con el tema del dinero. Es decir, el dinero según la Biblia. Nos interesa saber qué enseña la Biblia acerca del dinero, acerca del uso que hacemos del dinero, etcétera, etcétera. Y bueno, la Biblia tiene mucho que decir, ¿no?, sobre este tema del dinero. Hasta ahora hemos visto 4 aspectos del tema, que son estos: el propósito de Dios para el dinero, la gracia de ofrendar, cómo gastar dinero para la gloria de Dios, y la última vez, la deuda y el ahorro en el hogar cristiano. Son temas bíblicos y a la vez prácticos, como veis, porque hay principios o enseñanzas generales en la Biblia aplicables al tema del dinero. Y quiero hoy lanzar esta pregunta e intentar contestarla en la clase de hoy. ¿Cuál es el verdadero problema con respecto al dinero y a las cosas materiales? Y lo que voy a intentar transmitir es la idea de que el problema con el dinero es un problema del corazón. Es decir, si hay un problema con el dinero, no es el dinero. El problema son nuestros corazones. Es ahí donde está la raíz del problema con el dinero. El dinero como tal es algo neutral, como puede ser la tecnología, un móvil, muchas cosas. Pero ¿cómo usamos todas esas cosas? ¿Cómo usamos el dinero? ¿Cómo nos afecta el dinero? Entonces, el problema con el dinero y con cualquier otra cosa también es el problema del corazón humano, o sea, nuestros corazones, ¿no? Y quiero que os quedéis con esta idea porque es el tema principal de la clase de hoy. Entonces, vamos a hablar sobre el problema que hay dentro de nosotros, el materialismo, y sobre qué podemos hacer para luchar contra ese materialismo, etcétera, etcétera. Y bueno, voy a dividir lo que voy a decir en 6 puntos, empezando por este primero, un ejemplo bíblico. Es decir, es un ejemplo de ese problema en el corazón humano, porque lo vemos en el caso de este joven rico que fue un día a hablar con Jesús, y vemos en esa conversación lo que estoy diciendo sobre el problema en el corazón humano. Un ejemplo bíblico, vamos a leerlo rápidamente. Vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, o sea, Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones, ¿no? Esta es la historia del joven rico. Pero la pregunta sobre la cual quiero que penséis es: ¿por qué le dijo Jesús lo que le dijo? a este joven. Porque la respuesta de Jesús a la pregunta del joven parece un poco rara, un poco chocante. Si alguien nos preguntara a nosotros, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Seguramente no contestaríamos como contestó Jesús a ese joven, ¿no? Él dice, bueno, ya conoces los mandamientos, ¿y cuáles? Pues menciona 5 o 6 de ellos, de los 10 mandamientos, y el resumen que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y después acaba diciendo, bueno, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es una respuesta un poco inesperada, un poco chocante. ¿Cómo hemos de entender estas palabras de Jesús? Pues lo que yo entiendo no es que Jesús quisiera decir, esto hay que tener mucho cuidado con esto, Jesús no quiso decirle la salvación o la vida eterna se consigue vendiendo lo que tenemos y dando el dinero de esa venta a los pobres. Como si Jesús nos dijera a nosotros, vended todo lo que tenéis, dad el dinero a los pobres y seréis salvos, iréis al cielo. Todos sabemos por instinto que ese no es el mensaje de la Biblia, no es la buena noticia del Evangelio. Jesús no enseña una salvación vendiendo nuestras cosas y dando el dinero a los pobres. La Biblia enseña una salvación por su gracia y a través de nuestra fe o confianza en Jesús como nuestro Salvador. Así es como somos salvos, no vendiendo cosas y dando el dinero a los pobres. Eso sería una salvación por obras. Y la Biblia en ningún momento enseña una salvación por nuestras supuestas buenas obras. Entonces, es chocante, pero yo entiendo que lo que Jesús quiso hacer con este joven era hacerle ver el verdadero estado de su corazón. Entonces, aquel joven creía que él había cumplido durante toda su vida los mandamientos de Dios, sobre todo pensando en los 10 mandamientos. Cuando Jesús nombra unos 5 de los 10 mandamientos, él se queda muy satisfecho consigo mismo, diciendo, ah, pues qué bien, porque yo he cumplido todo eso durante toda mi vida. Pero no era así. Él no se daba cuenta de que él no había cumplido los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo él amaba más su dinero que a Dios mismo. Él amaba sus muchas posesiones más que al Señor mismo. Y por lo tanto ya ha quebrantado el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y su dinero y sus posesiones eran para él como si fueran un dios diferente del Dios verdadero, que él estaba poniendo en primer lugar en su corazón y en su vida. Y el segundo mandamiento es, no tendrás imagen ni ninguna semejanza, pero para él, su dinero era su ídolo, era su forma de idolatría, su amor por sus muchas posesiones. Entonces, Jesús quiso hacerle ver que él no había cumplido ni podía cumplir la ley, los mandamientos, y por lo tanto, él necesitaba, como cualquiera de nosotros, a Jesús para salvarle de su amor al dinero, de su codicia o como queramos llamarlo. Entonces, Jesús le contó o le dijo lo que le dijo para hacerle ver el verdadero estado de su corazón, que también puede ser el estado verdadero del corazón de cualquiera de nosotros, ¿no? La idolatría financiera, el amor al dinero, puede estorbar nuestro crecimiento espiritual si somos creyentes, pero incluso puede impedirnos entrar en el cielo si todavía no somos creyentes, porque puede ser ese pecado, ese ídolo, que realmente nos impide acercarnos a Jesús para que Él nos salve, porque todavía confiamos en lo que tenemos, confiamos en nuestro dinero o en nuestras cosas, y no confiamos en Jesús como nuestro Salvador. El segundo de los 6 puntos es el peligro del materialismo. ¿Qué es el materialismo? Pues hay 2 tipos de materialismo, como pongo aquí. Primero, el materialismo filosófico, ahora lo explico, y después el materialismo popular. Lo que quiero decir con el primer tipo es el filosófico, es como el materialismo, usando ese término, de una manera un poco más técnica, como si fuera de un libro de filosofía, porque el materialismo, en un sentido, es la idea de que solo existe lo material y nada más. Los ateos son materialistas en este sentido, porque solo creen en la existencia de lo que pueden comprobar con la ciencia o con los cinco sentidos, etcétera, etcétera. Es un uso del término materialismo. Es el uso que menos usamos nosotros. Usamos más el segundo tipo de materialismo, que es el popular. Es vivir, cuando decimos que somos muy materialistas, no estamos pensando en los ateos, estamos pensando en cualquiera de nosotros que pueda vivir dominado por el dinero y por lo que el dinero puede comprar o puede hacer por nosotros. Y hoy estamos pensando sobre todo en esta definición, en este tipo de materialismo popular. Es la idea de vivir uno dominado por el dinero. En vez de dominar a nosotros cómo usamos el dinero, nos dejamos dominar por él, ¿no? Pero como estamos diciendo continuamente en estas clases sobre el dinero, el problema no es el dinero como tal, ni es el hecho de tener posesiones materiales. Eso no es malo de por sí, ¿no? Porque hay un buen uso del dinero y de las cosas materiales, y luego hay un mal uso de ellos también. Y es lo que nos interesa volver a ver un poco esta mañana. Así que vamos a dedicar un poco de tiempo a ver el buen uso de las cosas materiales, que incluyen el dinero, pero no solo el dinero, y luego el mal uso. Entonces, el tercer punto es el buen uso de las cosas materiales. Y hay un par de citas de la Biblia. Esta es la primera. Todo lo que Dios creó es bueno. Esto viene de 1 Timoteo 4. Y nada es de deshacerse o desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, por la palabra de Dios y por la oración, es santificado. Bueno, Pablo está hablando en el contexto de ciertas cosas en particular, como las comidas. Había gente diciendo que no se puede comer cualquier cosa. Hay limitaciones, como había limitaciones bajo la ley de Moisés para los judíos antes de Cristo. Y había quienes seguían diciendo, no se puede comer una serie de cosas, prohibían casarse, dice en el texto antes. Entonces Pablo contesta que él no está de acuerdo con lo que otros estaban diciendo. Había gente en aquel entonces con la idea de que lo físico y material era malo y lo bueno era lo espiritual. Era una idea de los griegos, se conoce como el dualismo, y es dividir todo entre lo material y lo espiritual. Y lo material es malo y lo espiritual es lo bueno. Entonces hay que evitar una serie de cosas como no comer eso, no hacer lo otro, porque eso es como pecado, eso es malo. Hay que buscar el alma, ¿no? Que el alma salga de su prisión, de su cárcel, que es el cuerpo humano. Pero Pablo no está en absoluto de acuerdo con esa idea que tenían muchos influenciados por la filosofía griega, ¿no? Entonces él menciona tres cosas en ese texto que hemos visto que nos pueden ayudar a usar las cosas materiales de forma correcta. Pablo menciona la acción de gracias, la palabra de Dios y la oración. Si volvemos al texto, dice, todo es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y después habla de que es santificado por la palabra de Dios y por la oración. ¿Cómo pueden estas tres cosas ayudarnos a usar bien nuestras cosas materiales? Pues, por ejemplo, la acción de gracias. Cuando creemos y reconocemos que es el Señor quien, de alguna forma, o directa o indirecta, nos da todas las cosas buenas que tenemos, vienen de parte del Señor, pues la gratitud va a influir en cómo usamos esas cosas buenas que nos da el Señor. Porque solo por gratitud, por agradecimiento, queremos una actitud de que, Señor, tú me has dado este dinero, tú me has dado mi casa, tú me has dado todo lo que tengo, tú me has dado mi familia, tú me has dado una serie de cosas, pues quiero demostrar mi gratitud a ti usando todo esto de una manera que te honre a ti y que te dé gloria, y no como quizás lo haría si no creyese en ti, ¿no? Entonces es la idea de que la gratitud sea una gran motivación en nuestro corazón, en contra del materialismo, en contra del egoísmo, y para que usemos las cosas materiales bien y no mal. La palabra de Dios, en segundo lugar, la Biblia, es donde estamos sacando todos estos principios acerca del buen uso o el mal uso del dinero. Vamos a la Biblia como creyentes que somos, y lo somos, porque entendemos que es palabra de Dios. No solo cuando habla de la salvación, sino también cuando habla del dinero, por ejemplo. Entonces, vamos a la Biblia para sacar de ella principios sobre cómo debemos usar nuestro dinero. Por eso la palabra de Dios santifica esas cosas materiales cuando nos dejamos guiar por ella y no por otros valores diferentes. La oración, también la menciona Pablo en ese texto en Timoteo, porque siempre podemos orar, siempre podemos, en cualquier situación, ante cualquier duda, orar al Señor: Señor, guíanos en esta decisión que tenemos que tomar sobre lo que sea. Y entonces el Señor nos guía en respuesta a nuestras oraciones. Por lo tanto, la gratitud, la palabra de Dios y la oración son tres claves para que usemos bien el dinero y todas las cosas materiales que nos vienen de parte de Dios. Pero hay algo más. Pablo también dice en esa misma carta, la primera carta a Timoteo, casi al final, Pablo nos enseña que el Señor nos da esas cosas materiales para que disfrutemos, ¿no? Y quiero subrayar la idea de disfrutar. A veces tenemos una idea de Dios muy equivocada, como si Dios fuese un Dios muy gruñón, un Dios que no quiere que lo pasemos bien, ¿no? Pero Dios es un Dios generoso, es un Dios bueno. Es un Dios que ha creado este planeta para que podamos disfrutar de él. Y de hecho, todas las cosas que Él nos da, incluyendo el dinero y las cosas materiales, Él nos da todo eso para que disfrutemos, para que nos alegren la vida, por así decirlo, ¿no? Dice: a los ricos manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas. Esa parte, digamos, cuidado con eso, las cuales son inciertas, y es verdad, sino en el Dios vivo. Dice que pongan su esperanza en el Dios vivo. ¿Y qué hace el Dios vivo? Nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Veis? Podemos enfatizar, nos da todas las cosas, todas. Podemos enfatizar en abundancia y también podemos enfatizar para que las disfrutemos. ¿Veis lo generoso que es el Señor en las cosas que Él nos da? No solo para satisfacer las necesidades más básicas, aunque también, sino que Dios va más allá y nos da las cosas para que nos podamos alegrar, para que podamos disfrutar de esas cosas que Él nos da, incluyendo las cosas materiales, ¿no? En cuarto lugar, cuarto de los seis puntos, el mal uso. Hemos visto el buen uso de las cosas materiales y ahora el mal uso. Y solo pongo aquí algunos ejemplos, porque si me preguntáis, bueno, ¿cuál sería un mal uso del dinero o un mal uso de las posesiones que tengamos cada uno? Entonces, hay muchas posibles respuestas, ¿verdad? No solo cuatro, como yo pongo aquí, pero he puesto estas cuatro ideas solamente como ejemplos de cómo podemos usar mal tanto el dinero como las cosas materiales, ¿no? Consiguiéndolas de formas deshonestas. Es decir, si yo tengo dinero o cosas, pero porque para conseguir eso he mentido, he engañado a la gente, no he sido una persona honrada, honesta. Es decir, si la forma de conseguir lo que tenemos es una forma mala, egoísta, pecaminosa, eso no tiene justificación y es un mal uso del dinero y de las cosas materiales. Y bueno, sabemos que estoy hablando de algo bastante real, porque en cada vez más situaciones de trabajo, los jefes a veces esperan de nosotros que mintamos a veces o que cambiemos cosas por intereses a veces económicos, y no es fácil mantener unos valores cristianos en esa situación laboral. Incluso puede peligrar a veces nuestro trabajo solo por el deseo de ser coherentes con nuestra fe como creyentes, ¿no? Ese es el dilema en el que hay cada vez más creyentes hoy día, consiguiendo el dinero, consiguiendo las cosas materiales de formas deshonestas. Otro mal uso sería confiando demasiado en esas cosas. Una cosa es tener cosas y reconocer que ha sido el Señor que nos las ha dado. Pero otra cosa es cuando nuestro corazón tiende a confiar demasiado en lo que tenemos en la cuenta, en el banco, confiar demasiado en esa casa que tenemos o en ese coche que tenemos o en otras cosas que tenemos. Y es cuando la confianza ya no está tanto en el Señor, sino en las cosas que Él nos da. Hay que tener mucho, esto es muy sutil, porque podemos empezar confiando en el Señor, pero sutilmente vamos confiando cada vez más en cuánto dinero tenemos, qué recursos tenemos, qué cosas tenemos, y sutilmente la base de nuestra confianza va cambiando de estar puesta en el Señor a estar puesta en las cosas. Entonces, confiemos en el dador de las cosas y no tanto en las cosas que Él nos da, ¿no? Es la clave, no es tan fácil. Amando demasiado las cosas materiales. Cuando amamos el dinero o cuando amamos las cosas que tenemos, tanto como amamos al Señor o incluso más, ya hemos caído en esa idolatría que es poner algo o poner a alguien por encima de Dios o en primer lugar, primero en el corazón y después en nuestras vidas. Es la esencia de la idolatría. Puede ser una persona, puede ser el dinero, puede ser una casa, puede ser el trabajo, puede ser mil cosas, ¿no? Pero es cuando ponemos cualquier cosa o persona por encima del Señor como número uno en nuestros corazones, ya hemos caído en la idolatría del materialismo. Entonces, eso sería otro mal uso. Y luego, tratando las cosas materiales como ídolos. Bueno, está casi incluido en la tercera, pero es cuando tratamos cualquier cosa material como un ídolo. Claro, casi ninguno de nosotros, supongo yo, va a decir, no, mi ídolo es tal. No vamos a reconocerlo con tanta honestidad. No, sí, mi ídolo favorito es este. Es esa serie de Netflix o es el deporte mío que yo practico 3 veces a la semana. No vamos a usar la palabra ídolo nosotros mismos. Pero si somos honestos, tenemos que reconocer que a veces estas cosas llegan a tener un lugar demasiado grande, importante en nuestro corazón y en nuestro orden de prioridades, en nuestras vidas, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos nada más de cómo podemos caer en errores y usar mal el dinero y las cosas materiales. Número 5 de los 6 puntos, 5 preguntas útiles. Estas son como preguntas que nos podemos hacer para diagnosticar, como si fuera un ejercicio casi médico, para diagnosticar qué pasa con mi corazón. ¿Mi corazón ha caído en idolatría, en el materialismo o todo eso o no? Pues son preguntas que podemos hacernos para diagnosticar cómo estamos en cuanto a todo este tema. ¿Qué cosas te distraen de hacer la voluntad del Señor? Seguramente tenemos, si somos creyentes, una idea de que queremos hacer la voluntad de Dios, ¿no?, en nuestra vida. Queremos descubrir su voluntad, qué es lo que Él quiere que hagamos, si queremos hacerlo y tal. Pero a veces las cosas materiales nos distraen de hacer lo que sabemos que el Señor quiere que hagamos, pero lo que nos hace dudar o no hacerlo es porque nuestro corazón está en otro lugar. ¿En qué cosas te deleitas, ¿no? Hay una cita de uno de los salmistas, Asaf, que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué palabras, no? Dice Asaf, un creyente en aquel entonces, 1000 años antes de Cristo, y dice al Señor en oración, fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra, porque su corazón estaba puesto más en el Señor que en lo que él tenía, en sus cosas materiales. ¿En qué cosas te deleitas tú? ¿En qué cosas me deleito yo? Es a veces para medir la temperatura del agua, ¿no? ¿Qué cosas tienes que te hacen sentirte a la defensiva? O sea, a veces podemos, nuestra conciencia no está tranquila porque acabamos de gastar cientos de euros en una cosa y es un capricho y lo sabemos, pero no queremos sentirnos culpables. No, pero no pasa nada. Podríamos permitirnos hacer ese gasto y no pasa nada, ¿no? Pero a veces, si estamos a la defensiva sobre algo que hemos hecho o hemos comprado, quizás sea porque detrás nuestra conciencia está diciendo, pero tú sabes que en el fondo tienes demasiado amor o pasión por eso y no tanto por el Señor, ¿no? ¿Qué cosas que tienen otras personas te dan envidia? La envidia también es un pecado sobre el cual se predica poco en las iglesias en general, ¿no? Una de las cosas que quiero decir antes de terminar es que, siendo claro, ¿no? A veces nos obsesionamos con los pecados sexuales, pero no le damos mucha importancia a otros pecados que a veces se dan más que los pecados sexuales. Creo que es Tim Keller el que dice muchas veces, la Biblia habla más de la avaricia que de los pecados sexuales. También habla de los pecados sexuales, no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo, y él está diciendo que, pero ¿cuántos sermones habéis escuchado advirtiéndonos del peligro de la avaricia o de la codicia o de la envidia? Pues quizás no tantos, ¿no? Y entonces podemos tener envidia. ¿Y cómo reaccionas cuando te sientes inseguro? O sea, que cuando no sabes qué va a pasar en tu vida, o cuando te quedas sin trabajo, o cuando te esperan unos meses de invierno con menos ingresos, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo te sientes, ¿no? ¿Confías en las cosas que tienes, el dinero que tienes ahorrado, o sigues confiando en el Señor en los tiempos buenos y malos, ¿no? Una cita de Proverbios. La idea de esta cita es que está en dos partes. Hay un contraste entre el justo y el rico. Aquí el justo es el creyente y el rico es el no creyente, pero no porque ser rico sea incompatible con ser creyente, evidentemente, ¿no? Pero hay un contraste. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Ahora fijaos en el contraste. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Es un muro alto, pero ¿dónde? En su imaginación. O sea que no es real. En lo que está confiando el rico es en sus riquezas. Pero sus riquezas, que son su ciudad fortificada, son como un muro alto, pero solamente en su imaginación, no en realidad. Pero el justo, que es el creyente, él confía en el Señor como su torre fuerte y no en... Entonces, aunque el justo también sea rico, que también puede ser, ¿no? Hay creyentes ricos, pero aunque el justo también sea rico, su confianza no está puesta en sus riquezas como el otro rico, sino que confía en el Señor como su torre fuerte, ¿no? Y finalmente, ¿cómo luchar contra el materialismo? Punto número 6. Hay 5 ideas, no son más que ideas. La primera es atesorar la belleza del Señor mismo. Dice Jesús en el Sermón del Monte, donde esté vuestro corazón, es vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Por lo tanto, si queremos que nuestro corazón no esté puesto en el dinero o en las cosas o en el materialismo, una cosa que podemos y debemos hacer es cultivar en nuestro corazón al Señor como nuestro mayor tesoro. Que Él sea nuestro tesoro número uno. Y entonces nuestro corazón estará donde toca, donde tiene que estar, ¿no? Segundo, aprender a descansar más en el Señor. Todos sabemos en teoría que lo que hay que hacer es confiar, descansar en Él. Pero eso requiere un aprendizaje, aprender a descansar más en el Señor. Hay una cita de Hebreos 13, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si os fijáis, hay una conexión en esta cita entre la confianza en el Señor y el contentamiento, ¿no? Dice, cuando confiamos en el que nos ha dicho, lo que pone aquí, no te desampararé ni te dejaré, una promesa preciosa del Señor, es más fácil no tener avaricia, contentarnos con lo que tenemos. Es decir, hay una relación directa aquí entre la confianza en el Señor que nos ha dicho todo esto y nuestro contentamiento, sea que tengamos más o que tengamos menos, pero el contentamiento en el fondo viene de tener puesta nuestra confianza en el Señor y no en otra cosa. Número tres, pensar más en la otra vida. Cuanto más pensemos en la otra vida, en lo que nos espera, más libres seremos del materialismo. A veces el materialismo surge porque vivimos como si no fuéramos creyentes, como si no creyésemos en otra vida, que cuando muramos o cuando venga Jesús por segunda vez, no es el final, porque seguimos existiendo, hay un cielo esperando a los creyentes. Y no estoy diciendo que solo pensemos en eso y no pensemos en esta vida. Estoy diciendo que cuanto más pensemos de verdad cada día en lo que nos espera en la otra vida, más fácil será no caer en un materialismo que muchas veces viene por el hecho de obsesionarnos con aquí y ahora, aquí y ahora. Eso es lo que importa, aquí y ahora. No, pero si lo que nos importa más es allí, entonces eso cambiará la relación con las cosas materiales. Un ejemplo, en este sentido, un ejemplo malo, es la parábola del rico insensato en Lucas 12, aquel hombre que decide hacer graneros más grandes porque no le cabe toda la cosecha y todo eso, pero él no está pensando en la otra vida, no está pensando en la muerte, solo está pensando en que él tiene muchos años para disfrutar de sus riquezas y de sus cosechas, y no piensa ni en Dios ni en la otra vida, ¿no? Es un ejemplo como una advertencia, ¿no? Un ejemplo malo para que no caigamos en ese error, ¿no? Número cuatro, reconocer el materialismo como pecado. Hay dos errores comunes, ya he hecho referencia al primero, solo fijarnos en los pecados sexuales. Los pecados sexuales también son pecados, pero no son los únicos ni mucho menos. Y a veces nos obsesionamos con pecados sexuales y perdemos de vista otros muchos pecados como el materialismo, la avaricia, la envidia, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces solo vemos los pecados de los demás. De hecho, tendemos a ver más claramente los defectos de los demás más que los nuestros propios, ¿no? El materialismo es una de las principales manifestaciones de la idolatría, y la idolatría es casi de la esencia de lo que es el pecado, la idolatría. Y el materialismo es una de las manifestaciones más evidentes de eso. Número cinco, dar generosamente. Sí, número cuatro es este. Número cinco, dar generosamente. Bueno, y esta cita ya la hemos visto. No voy a volver a leerla, pero es cuando Pablo dice que el Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia. Pero añade al final, que hagan bien esos ricos, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, etcétera, etcétera. Es decir, cuando nos damos cuenta de cuánto nos ha dado, de cuánto nos da el Señor en abundancia para que disfrutemos, podemos ser más generosos con otros. Es decir, tenemos que reflejar la generosidad de Dios siendo nosotros generosos también con la gente alrededor de nosotros, ¿no? Es un poco la idea. La generosidad es otra arma en la guerra contra el materialismo. Si aprendemos a ser generosos, eso nos va a ayudar a no ser tan materialistas con nuestro dinero y nuestras posesiones, ¿no? Conclusión. Lo que hemos visto, el verdadero problema con el dinero no es el dinero, sino que es nuestro corazón. El ejemplo del joven rico, hemos visto el daño que puede hacer el amor al dinero, que es la idolatría financiera, el buen uso del dinero y el mal uso del dinero, que están las dos cosas. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Pues atesorar cada vez más al Señor, aprender a descansar más en Él, pensar más en la otra vida y no solo en esta vida, reconocer el materialismo como pecado y dar generosamente. Y ya está. Tenemos unos minutos para preguntas y respuestas, si tenéis alguna pregunta. Francisco y Daniel. Francisco está refiriéndose a lo que dice Pablo en Filipenses 4, cuando dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero antes dice que él había aprendido, ¿no?, a vivir en abundancia y vivir también en tiempos de escasez, ¿no? Y cuando dice luego después, todo lo puedo en Cristo, se está refiriendo a eso. No está diciendo que en Cristo pueda hacer cualquier cosa, está diciendo que es Cristo quien me ayuda a vivir para el Señor, tanto cuando tengo más como cuando tengo menos, ¿no? Daniel, bueno, aunque esa pregunta no tenga tanto que ver con el tema de hoy, pero sí viene en la cita, ¿no?, del 1 Timoteo, entonces lo contestaré rápidamente. Había ya en aquel entonces ciertas sectas por ahí que les parecía más espiritual no tener relaciones sexuales, el celibato, ¿no? Y más adelante habría otras religiones y otras iglesias que también seguirían esa idea de que es más espiritual la vida de soltero y sobre todo la vida de no tener relaciones sexuales, que fue al final la idea de algunas enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la Virgen María, por ejemplo, que ella nunca tuvo relaciones sexuales con José, lo cual no lo dice la Biblia, pero está basado en la idea de que es más espiritual y más puro no tener relaciones sexuales, aunque seas una persona casada, ¿no? Y luego todo lo que es el movimiento de los monjes y las monjas también está relacionado con esa idea de la superioridad de la vida célibe, que no es lo que enseña la Biblia, ¿no? Entonces, Pablo se estaba refiriendo a que ya había, que iba a haber cada vez más, ese tipo de ideas en sectas y religiones, prohibiendo que la gente que se casara y prohibiendo que comiesen ciertos alimentos, como si eso fuera, a los ojos de Dios, de más valor o más espiritual o más puro, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, Arnulfo. ¿Te refieres a cuando alguien no levanta cabeza en cuanto a su economía? Sí, ¿no? Bueno, primero tenemos que entenderlo y compadecernos de cualquier persona, porque eso pasa, ¿no? Hay muchísima gente, aunque España sea no de los países más pobres del mundo, ni mucho menos, pero dentro de España hay pobreza, hay gente pasando mal, hay todavía 15% de desempleados, hay familias enteras sin ninguna persona ganando dinero. Lo que da el Estado está ahí, pero no cubre para toda la gente todas las necesidades. Hay que entenderlo, hay que apoyar a la gente así. Por eso tenemos en la Iglesia un ministerio enfocado en eso, ayuda a gente necesitada. Pero también tenemos que hacer lo que nosotros podamos hacer. Tenemos que ser personas responsables, ¿no? Es decir, tenemos que seguir luchando, orando, tenemos que seguir buscando cómo, porque o tenemos que reducir gastos o tenemos que aumentar ingresos. Una de las dos cosas o las dos, ¿no? Y somos responsables de hacer las dos cosas con sensatez, con sabiduría, con sentido común, pero también apoyados por cualquier persona de la Iglesia o no de la Iglesia que nos pueda dar buenos consejos o nos puede echar una mano, ¿no? O sea, que nos sentimos compasión por cualquier persona en esa situación y nos gustaría transmitir esperanza, ¿no? Esperanza sí en el Señor, pero también en esperanza en el Señor que usa medios para proveer para nosotros, ¿no? No es fácil. ¿Una pregunta más? Sí, Javier. Sí. Un sí en voz alta. Y claro, es necesario decirlo por esas tendencias que hay por ahí que dicen otra cosa muy distinta y que no es algo bíblico, que es, Si eres pobre, es por tu culpa, es por una falta de fe, no sé qué, no sé cuánto. Todo eso no es lo que dice la Biblia. Y por lo tanto, y claro, ya cuando salimos fuera de España y nos metemos en los países realmente más pobres del mundo, hay miles de creyentes, muy buenos creyentes y muy santos en el buen sentido de ser como Jesús, y sin embargo viven toda su vida en la miseria, en parte por donde viven o por su situación, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con lo que algunos dicen, ¿no? Frank, la última. Habéis oído la pregunta, ¿no? No hace falta repetirla, ¿no? Es una buena pregunta. Vale, la voy a repetir, dice la jefa, para que... La pregunta es, si hay que mirar el fin cuando estamos dando dinero, siendo generosos con otras personas, si hay que tener cuidado con para qué fin se va a destinar ese dinero si se lo damos, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta es, hay que compaginar la compasión y la sabiduría, ¿no? Son dos virtudes muy importantes. A veces pecamos de sabios y somos tacaños. A veces pecamos de generosos y no somos sensatos. Hay que compaginar siempre y no siempre vamos a poder hacerlo porque si es alguien pidiendo en la calle, normalmente no conocemos a la persona ni sabemos nada de su vida. Ahora, si tenemos razones para pensar que si yo le doy dinero, a ver si lo va a usar para beber o para drogarse, pues quizás haya otra forma más sabia de ayudarle que simplemente darle ese dinero. Hay que compaginar la compasión y la sabiduría. Y creo que todos tendemos a ir hacia los extremos, ¿no? O nos falta compasión a veces, ¿no? Y creemos que estamos siendo muy sabios, pero también hay una falta de amor y compasión en el corazón. Pero también es verdad que no tenemos que ser tontos o tirar dinero de cualquier manera, ¿no? Sino pensar en la mejor manera, creo que es la clave. Si amamos a la gente, hay que buscar la mejor manera de ayudar a cada persona, ¿no? Que puede ser diferente en cada caso.